Amén, hermano Amir. Amén, también buenas noches a su amada esposa. Sí. Amén. Amén. Amén, amados hermanos.
Oh, Señor Jesús.
Amén.
Amén.
El problema ahora es que mi esposa quiere que yo cante para ella también, ¿vio?
Oh, sí.
Amén.
Amén.
Aleluya, hermano, adelante.
Amén.
Te escuchamos, que cante, que cante.
Amén, que cante.
Cante, que cante. Cante.
Muy bueno, hermanos. Vamos a seguir entonces, ¿no? Nuestra comunión. Amén. Estamos contentos, ¿no? Esa reunión es diferente. A la verdad que es, los matrimonios participan, también tienen que compartir sus experiencias, las crónicas. Entonces, nosotros hablamos que tenemos, elegimos, ¿no? En la Biblia, tres matrimonios. Priscila y Aquila, la casa de Estéfanas y el hermano Onesíforo, que es para mañana, ¿no? Bueno, hoy ya en nuestra primera comunión nosotros ya hablamos varios puntos también. El hermano, nuestro compañero Silfredo, ¿no?, habló un poquito de también de Priscila y Aquila, dando a nosotros una idea cómo tiene que ser un matrimonio normal, ¿no? Él nos mostró, por ejemplo, que cuando Priscila y Aquila, cuando conocieron a Apolo, Apolo era, según lo que la Biblia dice, era poderoso en palabras, pero solo conocía el bautismo de Juan. O sea, él no tenía bien claro el encargo que Dios había dado al apóstol Pablo, que era la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, eso muestra que el Apolo necesitaba ayuda, ¿no? Y entonces, el hermano Aquila y Priscila le llamaron al lado y comenzaron a decirles cuál era la palabra actual de Dios, porque Apolo estaba claro sobre algunos puntos de la palabra, pero no de la palabra actual, no de la palabra central de los días que él estaba viviendo, que era de acuerdo a lo que Pablo estaba hablando. Y Priscila y Aquila era un matrimonio consagrado, un matrimonio claro, como hoy, por ejemplo, un matrimonio que sabe que tiene que orar por las personas, que tiene que cuidar de las personas, que tiene que pastorear a las personas. Entonces, ese matrimonio, esa familia, que es muy parecida con todas las familias de Bolivia, ¡aleluya!, que conoce la palabra actual, conoce la palabra profética, escucha la palabra y está listo para ayudar a todos los que no están claros sobre lo que Dios está hablando hoy. Entonces, Priscila y Aquila, ellos ayudaron a Apolo hablando más claro sobre la economía neotestamentaria, ¿no? Y una característica de ese matrimonio es que la Biblia menciona primero la mujer y después el hombre, ¿no? Entonces es un versículo para los machistas, ¿no? Todos los hombres que son machistas, que piensan que él es primero, ¿no? A la verdad nosotros queremos eso, pero en casa no mandamos nada, esa es la verdad, ¿no? No hay que negar, hermanos, no hay que fingir que quien manda es nuestra esposa, ¿no? Y eso comenzó allá en Génesis. Eso ya desde ahí con Eva, ¿no?, ya tuvimos la primera dificultad. Pero gracias al Señor por nuestras hermanas, que Dios ha dado mucha función a nuestras hermanas. Ellas son más rápidas, más perceptivas que nosotros, ¿no? Y no debemos preocuparnos en el caso de que nuestras esposas estén adelante nuestro en muchas cosas o en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, de repente tu esposa ama más la lectura de Alimento Diario, de la Biblia, de orar. Entonces tú tienes que someterse a tu esposa, no tiene que querer mostrar que tú eres el cabeza, ¿no? No, si ella tiene esa, entonces ese liderazgo, tú tienes que aceptar de manera natural y dejar que tu esposa lleve adelante lo que Dios le dio a ella, ¿no? Para que ella te ayude a buscar más al Señor, a orar, leer la Biblia. Por ejemplo, en nuestro caso, yo con mi esposa, la parte de ofrenda, siempre cuando hay que hacer una ofrenda, ella permite que yo haga la ofrenda, porque ella sabe que yo voy a ofrendar más de lo que ella va a ofrendar. Entonces ella no tiene problema tampoco que yo la lidere en eso. Pero si en tu caso tú eres el tacaño, el que no nunca quiere ofrendar o que es miserable, déjale que tu esposa decida el valor cuando hay que hacer una ofrenda. Hay que aprender eso. Entonces es un matrimonio en la Biblia muy claro. Ahí dice Priscila y Aquila. No dice Aquila y Priscila. Amén, hermanos. ¿Aceptan eso? Oh, Señor Jesús, espero que no haya mucho machista en Bolivia, ¿no? Que los hermanos sean espirituales. Oh, Señor Jesús. Entonces, es un matrimonio muy especial que nos muestra cómo debemos actuar nosotros también en nuestra vida sirviendo al Señor, ¿no? Hoy nosotros tenemos nuestro hermano Pedro Don, que está delante de la obra. Entonces, Priscila y Aquila también tienen un pasaje, como ya nos mostró el hermano Silfredo, de que ellos dieron sus cabezas, ¿no? Se pusieron para morir por el hermano Pablo. Quizás nosotros nos entregaríamos para morir por Señor Jesús, pero no por el que está delante nuestro. Entonces ese matrimonio es muy especial, porque ellos estaban dispuestos a sufrir, a perder su cabeza por proteger o por ser uno con el apóstol. Eso es muy diferente. A la verdad, la mayoría de los cristianos saben que tienen que ser uno con el Señor, que tienen que morir por el Señor, pero morir por el apóstol, no, ni todos tienen esa visión. Entonces, hermano, nosotros debemos hoy en esa comunión de matrimonio dar un paso más. Entender que no es necesario ser apenas uno con Dios, porque ni siempre Dios te habla todo. Dios muchas veces nos da el camino por medio del apóstol, y a esos apóstoles o a esos apóstoles debemos entonces ser uno con ellos, someternos, ¿no?, a su liderazgo y entender lo que él quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, Priscila y Aquila también era un matrimonio que estaban dispuestos a migrar. Ellos salían mucho, estaban en un lugar hoy, después de un tiempo fue necesario, ¿no? Se trasladaron a otra ciudad, como yo escuché acá que un matrimonio también se está mudando de una ciudad de Bolivia a otra, no me acuerdo cuál, pero yo escuché eso, ¿no? Entonces, bueno, eso muestra cómo debe ser un matrimonio. Nosotros muchas veces entendemos doctrinariamente cómo es un matrimonio, ¿no? Quizás tenemos así una visión muy, muy superficial, pero nosotros vemos en esos matrimonios que ellos no solo son uno, sino pagaban un precio, estaban dispuestos a morir por el apóstol, ¿no? Pablo también dijo a Timoteo: no te avergüences del Señor Jesús y de mí, ¿no? Cooperador, ¿no? De mi apóstol tuyo, algo así, ¿no?
Preso suyo,
exactamente. Entonces, uno piensa que no hay que avergonzarse del Señor Jesús, pero debemos ir un poco más allá y no avergonzarse del apóstol. Entonces es un poquito diferente, hermano. No sé si los matrimonios se dan cuenta de eso, ¿no? Hay muchas maneras de aplicar eso que estamos hablando. Entonces no es solamente ser uno con el Señor, pero hay que ser uno con el apóstol, hay que ser uno con aquel que está delante, ¿no?, de la obra. Eso es muy importante. Por ejemplo, en Bolivia tenemos cooperadores, ¿no? Está el hermano Gualberto, el hermano Liceo, el hermano Valentín, y los hermanos, los matrimonios, ustedes tienen que ser uno con esos cooperadores, ustedes tienen que estar dispuestos a cooperar con ellos en todas las cosas que el Espíritu les da la dirección, ¿no? Y claro, ellos son fieles a la, al hermano Pedro, al liderazgo de la obra, ¿no? Eso es muy importante. Amén. Y también hoy el hermano Rubén acá, que me acompaña, va a hablar un poquito cuando yo termine sobre la casa de Estéfanas, ¿no? Que es otro caso, ¿no? Una familia que se consagró al Señor, consagró su casa, su familia, todo para el Señor. Pero quiero un poco más, hermanos, mostrar la importancia que tenemos de no dudar de la palabra de Dios. Quizás no tendríamos ninguna dificultad de ser un cooperador de Pablo, de Pedro, ¿no? De algún apóstol que ya falleció. Lo más difícil es ser uno con el apóstol actual, aquel que Dios está usando en el momento, y también creer que esta persona está hablando por Dios en su totalidad. No es creer en parte, ¿no? No es una creencia en parte. Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso determina el futuro de una familia, el futuro de un matrimonio, si ustedes van a ser útiles en la iglesia, en la obra, en tu barrio, en tu ciudad. Depende de eso. Nosotros ya hablamos, ¿no?, en la primera reunión, de que Dios creó al hombre para servirle, y ese hombre un día Dios le vio sirviendo y sintió que era necesario darle una esposa, una ayudadora idónea para mejorar su servicio. Entonces nosotros nos casamos para mejorar nuestro servicio a Dios. No nos casamos apenas para nuestra alegría, nuestro gozo personal, ¿no? Pero nos casamos con el objetivo de servir mejor al Señor. Entonces, varios hermanos que compartieron ya hablaron que es importante. Cuando somos dos, somos más difíciles de ser derrumbados, ¿no? Cuando somos uno, como el matrimonio que habló de la corrida de las tres piernas, ¿no? Parece que hicieron una prueba, ¿no? Tuvieron algunas dificultades, y así es, porque nosotros debemos como matrimonio andar juntos. Pero más que andar juntos, que orar, que leer la Biblia juntos, todo eso es necesario. Pero más importante es estar focado en la palabra profética. Quiero insistir, hermanos, lo que hizo que Adán y Eva cayera no fue ningún pecado, no fue una cosa grosera, fue conocer. Ellos conocieron. Dios le dijo: no comas del árbol del conocimiento, porque en ese árbol del conocimiento tiene cosas buenas y cosas malas. No es solo cosas malas, hay cosas buenas también. El problema es conocer. Es que el árbol del conocimiento, como recién nos dijo el hermano Pedro, nos saca de la dependencia de la palabra de Dios. Dios dio una orientación. Ellos eran felices, alegres, porque Dios le había hablado y ellos eran obedientes a la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es que Satanás quiere hacer con nuestro matrimonio, con nuestro casamiento? Que no demos atención a la palabra, o si escuchamos que no creamos, o si creamos que no obedecemos, o si obedecemos que no la practicamos. ¿Entiende, hermano? No, yo con mi esposa escuchamos todos los mensajes, está bien, pero hay que practicar, hay que seguir esa orientación. Cada palabra, cuando la palabra es profética, ella te hace reaccionar, te hace hacer algo. Si tú escuchas una palabra hoy que mañana no tiene que hacer nada, eso no es una palabra profética. Por eso, cuando tú escuchas un mensaje hoy, tú tienes que orar por alguien, cuidar de alguien, ¿no? Apacentar a una persona, porque es la palabra profética. Ella te saca de tu vivir cómodo, de tu vivir en casa, de tu vivir que no quiere practicar. Entonces, hermanos, lo que pasó con las familias, lo que Satanás hizo con las familias fue hacerles dudar de lo que Dios estaba hablando, y así sacar el hombre de la sencillez de simplemente creer y practicar la palabra, ser una persona sencilla. Y Pablo, una vez más quiero mencionar ese versículo, ¿no?, de Corintios. Él dice, él habla eso, ¿no?, de que Satanás no nos saque de la sencillez y de la pureza en cuanto a la palabra, en cuanto a Cristo, porque eso es la cosa más importante en la vida matrimonial. Mire, hermanos, es importante orar juntos, muy importante. Es importante leer la Biblia juntos, es muy importante. Ojalá nosotros todos podamos hacerlo. Pero más crucial que todo es que la palabra de Dios pueda trabajar en nosotros. Y yo no me refiero simplemente a la palabra, la Biblia. Yo me refiero a la palabra que Dios habla hoy, que en el pasado nosotros llamábamos de palabra actual, pero hoy la llamamos palabra profética, porque esa palabra es lo que Dios está hablando hoy a todas las iglesias. Entonces, mire, hermanos, nuestra vida matrimonial depende de nuestra lucha. Por ejemplo, muchas veces no tenemos ganas de escuchar la palabra, o tenemos ganas, pero escuchamos como una palabra cualquiera, o a veces escuchamos con diligencia, pero no la obedecemos. A veces obedecemos, pero no la practicamos. Hay muchos grados en cuanto a la palabra, ¿no? A escuchar la palabra, obedecer, ¿no? Ser sencillo, ser obediente, llevar adelante lo que el Señor está hablando. Entonces, hoy, lo más importante en la vida matrimonial, en esa comunión, nosotros vamos a hablar, como ya hablé, ¿no? Ya hablamos de Priscila y Aquila, hoy vamos a hablar de la familia, una familia consagrada, que consagró su vida, consagró su casa, su servicio, sus hijos, todo lo que tenía al Señor, a los santos, ¿no? Y fue mencionado por el apóstol Pablo, ¿no? Fue mencionado porque es muy importante. Entonces, ojalá, hermano, cada familia de Bolivia, cada familia de hermanos hoy presentes en esa comunión, sean una familia consagrada al Señor. Consagrarse al Señor no es solamente a nuestro Señor Jesús. Si usted lee, por ejemplo, en Corintios, segunda de Corintios, cuando Pablo habla de las ofrendas, él comienza diciendo que los hermanos no solamente hicieron como lo esperábamos, pero consagráronse primero al Señor y después a nosotros por la voluntad de Dios. Eso muestra que ese grupo de personas ahí que hicieron esa ofrenda, ellos no solo se consagraron al Señor, pero también se consagraron al apóstol por la voluntad de Dios. Eso es muy importante, hermano. Así, de esa manera, toda nuestra familia, nuestra casa, lo que somos, lo que tenemos, va a ser para el Señor. ¿Está bien? Entonces voy a dar el tiempo ahora. Yo creo que alcancé mis 15 minutos. Voy a dar el tiempo para que el hermano Rubén comparta 5 minutos sobre la casa de Estefanas. Luego nuestros hermanos que están coordinando en Bolivia van a coordinar sobre las crónicas, ¿no es cierto?, como los matrimonios. Y yo espero que los matrimonios que hablen también de las crónicas puedan mezclar con lo que Dios está haciendo hoy en cuanto a la práctica, ¿no?, de puedo orar por usted, red de cuidado, ¿no?, aplicar las crónicas al mover de Dios actual. Amén, Rubén.
Amén, hermanos. Un gusto estar con los hermanos de Bolivia. Es un gran placer realmente estar con ustedes. Y con mucha alegría estamos aquí con mi esposa. Ya voy a poner su... Entonces, participando de esta maravillosa reunión. Y bueno, mamá Mir nos encargó para hablar de Estefanas. Bueno, vamos a leer entonces 1 de Corintios capítulo 16 versículo 15, que dice así. Si los hermanos tienen su Biblia, pueden buscar. Vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Amén. Señor Jesús, en el primer mensaje nosotros oímos sobre Priscila y Áquila, y ahora vamos a hablar de Estéfanas, y acá nosotros vemos, hay poca mención sobre Estéfanas en la Biblia, pero acá nosotros vemos, que ya hermano Amilla mencionó un poco, de que toda su familia servía a los santos. Y ellos eran la primicia de la iglesia en Acaya, o sea, de la iglesia en Corinto, de esa región. Ellos fueron los primeros en ser ganados por el apóstol Pablo, y ellos entraron de lleno al servicio al Señor con toda su casa. No solamente Estefanás, sino su esposa, sus hijos, su familia, sus bienes, su tiempo. Ellos estaban ahí para poder realmente tener nuestro día. Hoy sería red de cuidado. Tenían mucha gente para cuidar, ellos querían realmente ganar muchas familias, y ganaron muchas familias, porque ellos comenzaron la iglesia en Corinto con Pablo, y vemos de que ellos tuvieron muchísimos frutos. Entonces eran personas que sin tapujos, sin rodeo, se lanzaron, no pusieron obstáculos, porque a veces eso que hermano Amir dice, ¿verdad?, que el árbol del conocimiento nos impide. Por ejemplo, si nosotros vamos a salir a predicar en la calle, viene el árbol del conocimiento y te dice, si salís en la calle hay dificultad, allá te van a rechazar, allá te van a maltratar, nadie te va a recibir, y así, ¿verdad? Entonces a veces nuestro miedo nos encajona, nos mete en una cárcel. Pero sin embargo, acá nosotros vemos de que esta familia, ellos se abrieron al apóstol y fueron cooperadores fieles del apóstol Pablo, colaboradores fieles del apóstol Pablo, y eso hizo que aquella región de Acaya se produjera tantos frutos, porque había toda una familia con todo su ser, con todo lo que ellos tenían, con sus hijos, sus esposas, sirviendo totalmente al Señor. Por ejemplo, yo voy a un ejemplo nada más. Cuando yo conocí al Señor, no había líder en donde yo conocí al Señor. Entonces yo pasé forzadamente a hacer las cosas, porque no había líder. Y pienso yo de que en ese lugar tampoco había líder, ¿verdad? El apóstol Pablo era el líder, pero él podía perfeccionar aquí a Estefanás y su familia, y ellos tomaron la responsabilidad, tomaron compromiso. Así como hermano, a mí nos estaba diciendo de que la palabra, si es profética, te hace tomar un compromiso. Siempre cuando tenemos un compromiso, ciertamente es cuando vamos a crecer. Por ejemplo, los matrimonios a veces tienen muchos problemas unos con otros porque no crecen en vida. Pero si nosotros servimos al Señor y tenemos un compromiso serio con el Señor, crecemos, y nuestra infantilidad dejamos de lado, y no existen esas peleas realmente que a veces existen en las familias de otros. Mismo cuando vamos y visitamos a veces algunas familias, algunas parejas, decimos, ¿verdad?, Dios mío, nosotros estamos mucho mejor, porque a veces vemos realmente cómo están las personas, a veces por pequeñas cosas están peleándose, discutiéndose, teniendo muchas dificultades por causa de la falta del servicio al Señor, de un compromiso con el Señor. Porque uno realmente, cuando tiene un compromiso con el Señor, ciertamente es muy, muy, muy diferente nuestra vida, porque siempre tenemos que estar dependiendo del Señor, siempre conexión con el Señor, para poder servir a los santos. Entonces, queridos hermanos, quería animarle a que nosotros podamos salir en las calles a orar por las personas, a hacer como Estefanás, que era, dice que era un regocijo para el apóstol Pablo. Dice, cuando ellos vinieron junto a mí, dice, ellos fueron regocijo para mi vida. Y también dice que confortaron el espíritu del apóstol Pablo. Entonces, que seamos tales personas, que seamos así con el hermano Pedro Dom, que cuando él vaya a Bolivia y cuando venga aquí en Paraguay, o vaya en cualquier país de Sudamérica, él encuentre nosotros como esa familia de Estefanás, que le da regocijo, que conforta su espíritu y que practica lo que él está hablando. Porque él es el hermano que está en nuestra frente hoy, y realmente cuando nosotros practicamos esa palabra que él nos habla, ciertamente nosotros somos muy bendecidos. Y aquella primera Tesalonicense también, que habla, ¿verdad?, de que ellos recibieron la palabra del apóstol Pablo como si fuese la palabra del Señor. Ellos eran sencillos y obedientes, no cuestionaron, y eso hizo la gran diferencia en la iglesia de Tesalónica. Entonces, que seamos así también, hermanos, seamos esas familias maravillosas como Estefanás, que con toda su casa se dedicó al servicio de los santos, animando, apacentando, edificando, saliendo a orar, teniendo red de cuidado, ganando gente nueva y bendiciendo la vida de la iglesia en aquella época, y que seamos así también. Amén, hermanos. Amén. Gracias por la oportunidad.
Gracias, Rubén. Amén. ¿Quién va a seguir ahora cuidando los matrimonios que van a compartir?
Amén. Amén, hermano Amir. Amén. Vamos a invitar a los matrimonios, amén, para que nos puedan compartir de las crónicas y también de todo lo que los hermanos nos han compartido. Amén. Amén.
Amén. Oh, Señor Jesús, amados hermanos, vamos a continuar con la crónica número 12, que titula Señor Jesús. Entonces, el saludable arte del diálogo con nuestro amado hermano Marcos Vaca Flores y Caterine Ortiz.
Amén.
Hermanos, pueden continuar.
Amén, amén, hermanos. Jesús,
amén. Amén, amén, hermanos.
Espero que nos escuchen bien. ¿Sí?
Amén.
Sí,
amén.
Se escucha, hermano.
Se escucha bien. Amén. Alabado sea nuestro Padre. Realmente es un privilegio estar en esta reunión y poder compartir un poco de nuestra experiencia, y más que todo respecto a la crónica. Me llama mucho la atención la crónica que nos tocó, porque una vez que leímos la crónica, me di cuenta de muchas cosas, y realmente es bien necesario lo que la crónica nos dice. El arte del diálogo, dice la crónica. Miren, hermanos, no sé a quién le ha pasado, pero particularmente a nosotros nos pasa que nos vamos enterando poco a poco de muchas cosas el uno del otro. No sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo a nosotros sí. Había un momento en que yo no sabía que a mi esposa no le encantaba, digamos, la yahua, ¿no? Le encanta a mi esposa, de hecho, ¿sí? Pero cuando me casé con ella, era algo que no sabía. Y cuando empezamos a convivir juntos como matrimonio, me pasaba algo, que no sé si a alguno le ha pasado, pero por ejemplo en el caso mío, que a ella le encantaba la yahua, iba y pedía la comida, y no pedía yahua porque yo no comía, no era de mi interés. Pero llegaba a la casa y ella no me lo decía. ¿Y qué pasó? Poco a poco iba pasando el tiempo y nos dimos cuenta que habían cosas que teníamos que saber, y conversábamos el uno con el otro. Y realmente es bien importante el dialogar, porque generalmente nosotros no lo hacemos como en el día a día, un diálogo íntimo de algunas cosas que a ella le encanta o cosas que a mí me encantan. Y poco a poco vamos conociéndonos, pero eso a veces no es algo constante. Ese diálogo que nosotros tenemos se llega a perder, y cuando se pierde llegas a extremos y llegas a tener hasta peleas, llegas a tener hasta discusiones, ¿cierto? Y incluso a veces llega una molestia tan fuerte que llegas a decir cosas muy hirientes, ¿cierto? No sé si les ha pasado, pero es algo práctico, hermanos, es algo muy práctico. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, como pareja unificada, una sola carne, no podemos estar en yugo desigual o peleando por algo diferente. Y eso es lo que marca. ¿Y por qué digo que marca? Si nosotros somos cristianos y amamos a nuestro Padre, nosotros deberíamos dialogar día a día con Él. ¿Cuál es la manera más linda o rápida de poder hacerlo? Hermanos, Él puede orar por usted, Él puede orar por ti, está a tu lado en el caso de los matrimonios. ¿Alguna vez hemos orado por nuestra esposa? ¿Alguna vez nuestra esposa ha orado por nosotros? ¡Qué bonito es eso! Yo les comento esto porque nosotros estamos en el servicio de matrimonios jóvenes y estamos en una lectura. No sé si lo han visto, la lectura que estamos haciendo es matrimonio, raíces de amargor, de raíces de amor y, o raíces de amargura. Pero ahí dice algo bien bonito, algo que me impacta bastante, que primero nosotros, para tener una relación muy buena, debe ser liderada por nuestro padre. Él es el que debe encabezar, porque generalmente llegamos al árbol del bien y del mal. Ah, no, yo he hecho bien, él ha hecho mal. Ah, no, él ha hecho mal, yo he hecho bien. Yo siempre hago bien las cosas, él es el que hace mal. Él lava la taza mal, yo lavo perfectamente, ¿no ve? Pero no es así, no es así. Ahí entramos a el árbol del bien y del mal. ¿Dónde tenemos que apoyarlos? Este libro también es rico. Nos dice que tenemos que orar. Orar. Muchas veces hay dificultades como pareja. Hay cosas que no engranan al principio. Y eso, como matrimonios jóvenes que hemos visto, en general pasa eso. Muchos matrimonios no llegan a congeniar de acuerdo a lo que realmente el Señor quiere. Muchas veces estos matrimonios se apartan del Señor. Y basta que te des una mirada atrás o te equivoques de camino, estás perdido. Porque sin el Señor no hay un camino. Y ese, el orar por ti, está a tu lado. Hermano, el día de hoy yo te invito a que podamos orar por nuestra pareja. Y que sea mutuo. Porque cuando nosotros oramos por ellos, nosotros vamos a llegar a tener un matrimonio sólido, con una base firme y con una guía que va a ser directamente dada por Dios. ¿No es cierto, mi amor?
Amén, amén, amén. Amén, hermanos, Jesús es el Señor y realmente al tener la lectura, pues llegué a la conclusión nuevamente de que no podemos avanzar si no estamos en la mano del Señor. No, y decía el arte del diálogo, y realmente es un arte, hermanos, porque muchas veces no optamos por dialogar, ¿no? Optamos por ir directamente a las discusiones. Entonces, qué importante es el diálogo para saber qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos molesta, lo que necesitamos, tanto yo, digamos, como mi esposo, lo que necesitamos como pareja, lo que necesitamos como familia, porque ahí ya entra un tema importante que también son los hijos. Entonces, realmente el diálogo es muy importante, pero solamente con la pareja, yo pienso, no es suficiente, porque tenemos que tener un diálogo con el Señor también, ¿no?
Amén.
Como matrimonio.
Amén.
Realmente el hecho de tener un momento de oración, el hecho de tener un momento de comunión con el Señor como pareja, pues es muy importante, y que a veces no lo ponemos en práctica, o a veces lo dejamos de lado por muchas cosas. Puede ser por el tema del trabajo, los hijos, qué sé yo. Pero realmente es muy importante. Es muy importante porque esto es lo que nos da vida. El Señor es parte vital de nuestro matrimonio. Hoy en día se escucha tantas cosas en los matrimonios del mundo, matrimonios que están, no sé, jóvenes que están 1 o 2 años, se están divorciando, feminicidios y demás cosas, ¿no? Y es que yo a veces digo, ¿por qué? Y es que realmente no tenían al Señor como su columna. Y es por eso que es tan importante que tengamos este hábito de tener comunión con el Señor, de tener ese diálogo como pareja. Porque cada uno tiene su momento con el Señor de manera individual. Puedes, no sé, mientras estás cocinando, tal vez mientras estás bañándote, mientras estás conduciendo, puedes tener tú tu momento con el Señor y dialogar. Pero acá veo yo que es de vital importancia acercarnos al Señor como pareja, porque nos hemos casado con un propósito y a veces lo olvidamos, ¿no? Que es el de servir al Señor. Y si no estamos en contacto con la cabeza, pues es poco probable que todo funcione bien. Así que yo los invito a que practiquemos este hábito de estar siempre en contacto con el Señor, siempre estar dialogando y orando juntos con el Señor, ¿no? Como decía Hebra de 3,
tu pareja, tú y el Señor. Amén. Jesús es el Señor.
Amén, amén, Señor Jesús. Vamos a volver con nuestro hermano Juan, amén. Señor Jesús, yo creo que ya lo ha arreglado su micrófono, amén. Amén, hermano Juan, hermana, prima, pueden continuar, amén.
Amén, señor. Amén, hermano, amén, hermano, ¿cómo está mi audio? Amén, ¿me copian? Amén.
Amén, hermano.
Amén. Amén. Jesús es nuestro Señor.
Amén.
Para mí es un privilegio participar en esta primer conferencia de matrimonios que se está llevando a cabo. Y bueno, me toca, ¿no?, este suceso, quitándose la máscara. Oh, Señor Jesús, entonces quiero, vámonos al 1 Pedro 3, versículo 1. Oh, Señor Jesús, dice, ¿no? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Oh, Señor Jesús, en esta parte a mí me toca mucho, porque yo he sido ganado por este versículo. Señor Jesús, un poquito voy a contar lo que es un testimonio mío de un matrimonio con mi esposa. Señor Jesús, espero no cansarles. Señor Jesús, lo voy a hacer lo más resumido posible, porque este testimonio es grande, es enorme. Podría tomar 2 o más 3 horas. Señor Jesús, pero bien, con ella me casé cuando yo tenía 32 años. Ella tenía 10 años de vida de la iglesia ya llevando en curso. Oh, Señor Jesús, pero sin embargo yo era hombre natural de afuera, incrédulo. Bueno, ella se casó conmigo porque así aceptó. Yo también me casé con ella, pero fueron pasando los... no sé si llamarle fatídico, no creo que sea la palabra adecuada, sino fue unos 15 años de vida de matrimonio, más o menos estable, o no sé cómo definirlo, pero ha sido un 15 años de matrimonio que ella se apartó de la iglesia. Ella no fue en ningún lado a reunirse nuevamente porque yo aparecí en su vida. Pero ella, ¿qué hizo? Lo que hizo fue que se remitió a este capítulo, Primero Pedro 3:1. ¿Qué eso es lo que ha hecho ella? Ella ha orado por mí todo el tiempo, pero como nosotros somos hombres mundanos, poderosos, porque no creemos en nada ni a nadie, así que yo hago lo que yo quiero. Eso es lo que siempre yo hice hasta mis 15 años de matrimonio. Pero de ahí ya el Señor ha tocado mi puerta. Oh, Señor Jesús, pero no es bueno que el Señor toque tu puerta, hermanos. No sé si muchos hermanos, y quizás no hay hermanos que están en mi situación, no es bueno que el Señor te toque la puerta. Pac, pac, pac. Estoy aquí. Oh, Señor Jesús, porque estos 15 años ha habido tribulaciones tremendas en nuestra vida matrimonial. Oh, Señor Jesús, ha habido sufrimientos, ha habido llantos, ha habido disconformidad, pensamientos de idas y de venidas, muchos baches. Señor Jesús, entonces, ¿qué es el corazón duro que uno tiene, el incrédulo de la cual yo vengo? Somos así, de corazón duro. Yo creo que no hubiese cambiado si es que el Señor no me había tocado mi corazón a través de las oraciones de mi esposa, y el Señor juntos han trabajado para que yo acepte, para que yo deje ese corazón de piedra, libere y me dé ese corazón de carne. Oh, Señor Jesús, eso es maravilloso. Por eso yo a veces me toca este tema, ¿no? Y pa este testimonio es grande, enorme, ¿no? Entonces, a veces me toca y me quebro. Pero gracias al Señor, porque ese es el propósito del Señor, ha sido eso, ¿no? Que el Señor Jesús murió por nosotros, por los pecadores. Yo fui pecador, fui llamado y estoy en la vida de la iglesia. Oh, amén. Señor Jesús, esa es mi enorme alegría. Y gracias, Señor, gracias por permitirme y estar allá y estar aquí sentado frente a este instrumento. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor.
Amén.
Algo más que puede complementar mi esposa, porque es testimonio es grande. Oh, Señor Jesús.
Amén, hermana. Prima, adelante, hermana. Señor Jesús.
Amén. Ese es nuestro testimonio, hermano. Mi esposo dice, no, me había alejado, dice. Hermanos, no me alejé del Señor, pero sí dejé de reunirme, ¿no? Entonces ha sido algo difícil para mí, pero en mi corazón el Señor siempre estaba, hermano. Yo, joven, cuando tenía 20 años casi recibí al Señor, y eso nunca voy a olvidar, hermanos. Eso me sujeta, ¿no? Entonces, como 15 años estaba ahí, hermanos, yo puedo decirle a todas las hermanas, si es que tienen como mi caso, ¿no? Había sido así, como dice mi esposo, que era el querido, incrédulo. ¿Qué hice yo, hermanos? Yo solo oraba. Oraba, ¿no? Deseaba ir a la iglesia con toda mi familia, con mis hijos. Ya había tenido mis hijos, ¿no? Pero era difícil. Hermanos, yo no sabía qué hacer, ¿no? El Señor me enseñó a trabajar con mi hijo, ¿no? Mi esposo solo trabaja. Sale de la mañana y la noche. Sale 6 de la mañana, 6 de la tarde y llega. Pues casi no está. Entonces, Señor Jesús, pero hoy estamos juntos, hermanos. Mi esposo está casi al día conmigo ahora, ¿no?
Amén.
En estos últimos días en el tiempo, en esta vida de la iglesia, hermanos, yo trabajé en ese 15 años con mi hijito, con mi hijo, hermanos. O sea, con quien hablaba la palabra era con mi hijo. Oraba con mi hijo, enseñaba a mi hijo. Entonces había ganado a mi hijo, hermanos. Mi hijo me decía, mamá, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Dónde es la iglesia? ¿Cuándo me vas a llevar, hermanos? Y entonces eso a mí me golpeaba, ¿no? Entonces yo dije, vamos a ir. Entonces, hermanos, eso es actual. Para mí, el momento había sido es actual, ¿no? Entonces, mi esposo me mandó en un viaje y yo dije, no quiero ir. Pero después me acordé, quiero ir, voy a ir, y a mi hijo llegué, ¿no? Volví a la iglesia, a los hermanos volví a verlo, esta es la iglesia, hijo, entonces, contento. Entonces empezamos a volver a reunirnos, hermanos, con mis hermanos, ¿no? Y ahí mi esposo no podía quedarse solo, hermanos. El Señor lo trajo y había un hermano lo presentó al Señor Jesús. Y él no pudo. Así que, hermanos, hay que trabajar. También dice, ¿no? En Corintios, yo había leído, hermano. Dice que tu mujer, ¿qué sabes? Puedes salvarlo. Dice, ¿no? La mujer cristiana que puede salvar al marido incrédulo. Yo tenía eso en mi mente. ¿No será eso que puede cumplirse un día? Pero sí, hermano. Se pudo, hermano.
Amén.
Ahí está mi esposo, mis hijos. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, pero habla, ¿no? Nuestro tema habla de sacarse la máscara, ¿no? Señor Jesús, que nosotros podamos ceder al Señor totalmente. Tenemos que sacarnos, hermanos, cambiar, ¿no? Tengamos ese corazón de carne, ya no de piedra. Y también seamos, dice, ¿no? Con lo que vivimos podemos cambiar vidas. O sea, las personas nos pueden ver, podemos ser ejemplos, dice, ¿no? Nos pueden ver y nos van a preguntar, ¿qué haces? ¿Así es usted? ¿Por qué no tienen peleas? ¿Por qué no tienen problemas? A veces nos van a preguntar, eso es cierto, hermanos. A veces preguntan, Señor Jesús, eso podemos cambiar la palabra, ¿no? Dice, lo que nosotros tenemos que hablar, también teníamos que vivirlo, hermano. O sea, no tener, amén, no tener que hablar, sino es vivirlo. Oh, Señor,
amén,
hermanos, eso es lo que más me tocó. La palabra ha sido muy buena del hermano Amir. Me gustó, hermano, dijo el hermano, tenemos problemas. No hay un matrimonio que no tenga problemas, dijo. Eso me alienta, hermano. A veces tenemos nuestros hijos, por los hijos, a veces tenemos unas pequeñitas dificultades, ¿no? Entonces, pero también es a veces necesario, el Señor permite, ¿verdad? Y me gusta, ¿no? El hermano dice, no dormimos enojados, sino es inmediatamente volverse, arrepentirse al Señor y limpiarnos, amén, ¿no, Señor? Eso es lo que me anima, hermanos. Amén, hermanos.
Amén, hermana prima. Amén. Amén, hermanos. Tenemos un poco de tiempo, hermanos, y tenemos todo cronometrado, hermanos. Amén. Entonces vamos a considerar los 5 minutos para compartir. Amén. Señor Jesús, porque faltan todavía matrimonios que tienen que compartir. Amén. Amén. Vamos a continuar con el siguiente matrimonio. Amén.
Amén. Amén, hermanos. Gracias por el compartir de nuestro hermano Juan, ¿no?
Amén.
Señor Jesús, qué experiencia, ¿no? Que con nuestra, que Señor Jesús podemos ganar, ¿no? A nuestro esposo. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor. El Señor es fiel, amados hermanos. Oh, Señor Jesús, vamos a pasar a la crónica 14, que titula, es hora de hacer mantenimiento, hermanos.
Amén.
Y vamos a, va a dirigir nuestro, va a compartirnos nuestro amado hermano Freddy Arteaga y su amada esposa Selene Abrego, que
amén,
son
hermanos,
nuestros amados hermanos de la localidad de Guayarameri. Bienvenido.
Amén, hermano. Amén. Freddy, hermana Selena, amén. Adelante, hermanos. Señor Jesús.
Oh, Señor Jesús.
Amén.
Oh, Señor Jesús.
Amén, hermano. Amén.
Hermano Jesús es nuestro Señor, amén. Amén. Oh, Señor Jesús, ¿no? La crónica que nos ha tocado, ¿no? A mi esposa y a mí se llama La Hora. Es la hora de hacer un mantenimiento. Como el Señor no, el Señor sabe todo lo que nos hace falta. Todo es realidad, hermano, sinceramente. Yo me puedo decir, me identifico, ¿no? Con esta crónica, ¿eh? Porque es bien claro la palabra, ¿no? Dice, es hora de hacer mantenimiento. Nosotros los hombres, hermanos, en muchas situaciones, ¿no? Nos preocupamos del mantenimiento. Podemos hablar de nuestros vehículos, ¿no? Del carro, de la moto, ¿no? Ver la situación electrónica, ver el desgaste, todas esas situaciones, ¿no? Que, bueno, yo lo manejo, ¿no? Cada fecha, cada mes, cada semana. Pero no como es el Señor, ¿no? Como el Señor nos direcciona, como el Señor me está hablando, ¿no, hermanos? Como el Señor en realidad me está quebrantando lo que en realidad es la palabra profética. Me gustó, ¿no? Me gustó esta crónica, sinceramente, desde hace 2 o 3 días que lo vengo leyendo. Y hermanos, me he olvidado, ¿no? Me he olvidado de hacer un mantenimiento en mi matrimonio. Me he olvidado, ¿no? Que esos detalles, ¿no? Que nos identifican, ¿no? De las fechas, digamos, las fechas de cosas bonitas, cuándo podemos salir, cuándo podemos hacer una cena, cuándo podemos hacer un viaje.
No se escucha.
Oh, Señor Jesús. Amén, hermano.
Amén. Amén. Un poquito más fuerte, hermano Freddy. Amén.
Amén. Amén.
Amén. Amén, hermano, escuchamos. Amén.
Oh, Señor Jesús. Como les iba diciendo, hermano, la crónica que nos tocó a nosotros en mi matrimonio se llama Es la hora de hacer un mantenimiento. Bueno, yo como varón, ¿no? Me identifico, ¿no? Como hombre, siempre que, bueno, en esta situación, más nos preocupamos, ¿no? De cómo hacer un mantenimiento de nuestro vehículo, de un motorizado que tengamos a nuestro cargo, ¿no? porque sabemos que nuestra esposa se dedica en la casa, con los hijos, con los niños, con los quehaceres, pero es muy interesante no saber que toda esta situación, cómo no el Señor nos habla, nos direcciona, ¿no? Este tipo de mantenimiento, por ejemplo, habla de que todo tiene un desgaste. Puede ser un desgaste electrónico, un desgaste de sistema mecánico, ¿no? Pero ¿en qué situación nos identifican nosotros, digamos, en este ese mantenimiento en un matrimonio? El Señor nos habla bien claro, ¿no? Bueno, yo me identifico, ¿no, hermanos? De que se me olvidó, ¿no? Se me olvidó hacer el mantenimiento en mi matrimonio, de ser un poco más detallista, más osado, ¿no? En las fechas, en los días. Se me olvidó, ¿no? Cuando nos enamoramos, nos gustamos, nos llenamos uno al otro. Se nos olvidó, ¿no? Bueno, me olvidé yo, ¿no? De ver todos esos detalles con seriedad. Es muy importante, ¿no? Solo me conformaba, ¿no? Que solo que haya un plato de comida en casa, que todo esté bien, pero eso no había sido suficiente, ¿no? Como hombre. Porque sabemos que un vehículo, un carro, algo que manejamos electrónicamente, ¿no? Tiene su fecha, su mes, su día. Para hacer un mantenimiento podemos hablar de aceite, motor, neumáticos, ¿no? Pero se me olvidó, ¿no? Hacer el mantenimiento en mi hogar.
Bien.
Estar más encabezar este hogar, ser más coherente, ¿no? En mi relación conyugal. Si en realidad ahora me siento aquí, al lado de mi esposa, es porque el Señor nos está direccionando, porque el Señor nos está hablando, ¿no? Porque el Señor sabe lo que nos falta. Y yo en este día pongo toda esta situación, mi matrimonio, ¿no? Hermano, el Señor encabece mi hogar, mi casa, mi familia. El Señor pueda hacernos recordar cómo empecé a enamorar a mi esposa, cómo empecé a hacer esos detalles para que ella sea una mujer sonriente, feliz, que ella pueda en realidad confiar más en su pareja, ¿no? Hay veces pensamos que tener todas las comodidades, ¿no? Y no podemos aposentar nuestra propia casa, nuestro propio hogar. Permitimos, ¿no? Permitimos que ahí abrir una brecha que el enemigo pueda trabajar. Pero cómo no, el Señor me toca, me habla, ¿eh? En realidad agradecido, ¿no? Por Isaías 32:2 dice, amén, será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. Amén. Ese es su matrimonio. Dificultades, situaciones que tenemos que llevar del uno al otro, ¿no? Cuidarnos uno al otro, ¿no? Saber qué nos agrada, saber qué en realidad, en qué dirección andamos, ¿no? Porque la cabeza de nuestro hogar es el Señor, es Cristo. Y el Señor quiere matrimonios unidos, matrimonios en realidad fortalecidos. En realidad, su propósito es que seamos útiles al Señor. ¿Cómo podemos ser útiles?
Amén.
¿Cómo podemos ser útiles? Sirviéndonos, siendo sumisos a Cristo, siendo obedientes, cuidándonos unos a otros, como Cristo nos cuidó. Amén. Y yo, en realidad, hermano, estoy muy agradecido con la crónica, ¿no?, que me ha tocado. Y es el momento,
amado hermano, exacto, para hacer el mantenimiento. Deje que tu esposa hable un poquito.
Amén.
Amén, hermano.
Amén.
Señor Jesús, aquí no, los que nos tocó la crónica, tenemos que hacer mantenimiento, ¿no? Pero también tenemos que hacer mantenimiento a la relación conyugal. Señor Jesús, todos somos presionados, dice, ¿no? Y sobrecargados hay veces, tenemos mucha carga, por eso hay veces nos olvidamos de hacer ese mantenimiento en nuestro matrimonio, ¿no? Señor Jesús. Sin duda, el Señor tiene una profunda preocupación por la condición interior de cada uno de nosotros. Señor Jesús, tenemos que también dejar que el Señor fluya en nosotros, ¿no? Y entonces, cuando el Señor fluya en nosotros, entonces vamos a estar capacitados para empezar a hacer el mantenimiento en nuestro matrimonio, ¿no? Señor Jesús, a mí me toca igual bastante, ¿no? Porque dice que puedo apacentar igual a mi pareja, ¿no? No solamente tengo la capacidad de apacentar a los de afuera, sino también apacentar, dice, ¿no?, al cónyuge. Señor Jesús, a veces no, nosotros también no preguntamos lo que siente o por qué la aflicción, ¿no? Pero el Señor nos está hablando hoy y hay tiempo todavía. Señor Jesús, amén.
Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor.
Oh, Señor Jesús. Hermano Mario, hermana Verónica. Amén, hermano Mario, hermana Verónica. Amén, Señor Jesús. Me parece que no están los hermanos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar con la siguiente crónica. Amén.
Amén.
Con nuestro hermano Germán Ramos y nuestra hermana Maritza Quispe. Amén. El título de la crónica 25 es Presos por fuera y libres por dentro. Señor amén. Jesús. Amén, hermano Germán.
Amén.
Hermana Maritza.
Amén.
Señor Jesús.
Amén.
Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor.
Amén.
¿Me escuchan bien con el audio, hermanos?
Amén.
Amén, amén, hermano. Amén, hermano Germán.
Amén. Amén. Saluda a mis hermanos en Bolivia y en Brasil, a todos ustedes, hermanos. Oh, Señor Jesús, Dios los bendiga.
Amén.
Gracias por esta conferencia.
Amén.
Oh, Señor Jesús, por los matrimonios. Amén.
Amén.
Bueno, a mi persona y a mi esposa nos ha tocado compartir, ¿no?, el Crónicas 25, el cual dice, presos por fuera, libres por dentro.
Amén.
Amén. Señor Jesús, en este hemos ganado mucho, mi persona ha ganado mucho, ¿no?
Amén.
La vida matrimonial al empezar se pinta como un jardín de rosa, muy bonito y bello. Pero nosotros llevamos 33 años de matrimonio.
Amén.
Por medio tenemos dos hijas que ya son también matrimonios.
Amén.
¿No? Y por medio tengo también dos nietos ya, soy abuelo. Y todo este tiempo, gracias al Señor, Señor nos seguramente nos ha guardado.
Amén.
Oh, Señor Jesús, en lo que he ganado bastante el Señor, porque dice casados y acostumbrados a estar uno con el otro.
Amén.
O sea, dándonos apoyo uno al otro.
Amén.
Así mi esposa a veces esté pasando por dificultades, yo debo ser uno con ella. O yo paso las situaciones, debe ser ella uno conmigo.
Amén.
Señor Jesús, oh, Señor Jesús, pero con transcurso de tiempo a veces lo que vemos, ese jardín de rosas, ¿no?, se vuelve, pues, en nosotros, verdaderamente, a veces se vuelve una cárcel. Porque en la palabra de Dios dice, ¿no?, lo que Dios une, el hombre no puede separar. Hay muchas veces, hay circunstancias económicas, oh, Señor Jesús, a veces problemas de la familia, o aún de la familia de mi esposa, y situaciones que pasamos. A veces uno quiere tirar las toallas. Llegamos a veces a problemas y a veces discusiones ahí, ¿no, Señor Jesús? Pero en este he ganado bastante porque dice que no hay para un matrimonio lo que el Señor ha unido, ¿no? Señor Jesús, no hay que separe, ¿no?, sino a no ser que la muerte o el adulterio es la única manera donde Dios puede dejar libre el matrimonio. Entonces en esto, lo que Dios nos ha unido a nosotros, nosotros tenemos que ser muy fortalecidos en la palabra de Señor Jesús.
Amén.
Hay momentos que nosotros hemos pasado dificultades, y esa experiencia que he vivido es cuando mi hija estaba dando a su segundo embarazo. Mi hija se ha visto con COVID en el hospital. Entonces, tal vez en esta situación yo podía decir, ¿no?, podía quejarme, o murmurar o blasfemar a Dios, Señor Jesús, pero no. Sé que el Señor, Él me prueba la fe. Entonces, ¿sabe por qué ha permitido esta situación? Me midan verdaderamente, somos medidos. Señor Jesús, pero a todo esto solamente entregado al Señor.
Amén.
Y el claro ejemplo que tenemos en esto, hermanos, nos lleva a Hechos. A Hechos, capítulo 16, 25. Nos habla de Pablo y Silas.
Amén.
Señor Jesús, ellos han sido apresados, ¿no? Señor Jesús, y han sido llevados a Filipos, donde ellos han sido encarcelados. Muchas veces la misma situación nosotros pasamos, tribulaciones, a veces somos acarcelados por situaciones, a veces a una con mi hija primero igual le pasa por esas situaciones. Hay un momento que el matrimonio de mis hijas, de mi hijo, de mi yerno y de mi hija querían irse abajo, solo he tenido que entregar al Señor. Y entonces destaco harto esto de Pablo y Silas, porque ellos a medianoche oraron y cantaron al Señor.
Amén.
Y los presos oían, hermanos.
Amén.
Señor Jesús.
Amén.
Y ahí es donde realmente nosotros muchas veces debemos entregar esto.
Amén.
Al Señor, toda situación.
Amén.
Debemos depender.
Amén.
De Él.
Amén.
Debe encabezarnos.
Amén.
Oh Señor Jesús. Pero en el versículo 26, ¿qué ocurrió? Oh Señor Jesús,
Señor.
De repente vino un terremoto.
Amén.
Y se soltaron las cadenas y quedaron libres.
Amén.
Entonces en esto nosotros,
ser
tribulados, podemos ser libres por interiormente, hermanos.
Amén.
Necesitamos nosotros, y eso nos podemos gozar. Ellos.
Amén.
Se gozaban.
Amén.
Señor Jesús, es lo que bastante he ganado. Cada.
Amén.
Matrimonio debe depender de Dios.
Amén.
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 Señor Jesús, también algo va a compartir mi esposa. Amén.
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 Gracias al Señor. Doy gracias, ¿no?, en este día al Señor por mi matrimonio, ¿no? Oh Señor Jesús, el Señor Jesús también nos decía, ¿no? Hemos compartido presos por fuera, libres por dentro. Oh Señor, muchas veces, ¿no?, cuando estamos en tribulaciones, en dificultades, tal vez buscamos salidas, dice, no exteriormente, pero no, debemos ser, dice, libres interiormente. Señor Jesús, debemos orar, dice, ¿no? Así como matrimonio, ¿no? Debemos orar juntos al Señor, y con el Señor vamos a salir de cada situación adelante. Con mi esposo decía, no hemos pasado muchas tribulaciones el año pasado, ¿no? Conmigo también, pero todo esto así, hemos salido de la mano del Señor. Oh Señor Jesús, doy gracias por mi matrimonio, gracias porque el Señor me ha rescatado un día, ¿no? De todo lo que yo estábamos tal vez en el mundo, y el Señor nos ha sacado del mundo. Y ahora estamos en ese camino, y como matrimonio debemos seguir adelante. Muchos descartan, ¿no?, de que tal vez antes, ¿no?, yo siempre dejaba que mi esposo solo salga a predicar, no le apoyaba, pero gracias al Señor hemos experimentado muchas experiencias de salir en pareja. Y así también, como matrimonio, estamos funcionando, estamos trabajando para el Señor y doy en la obra. Y debemos seguir alentándonos como matrimonio, ¿no?, a proseguir en este camino del Señor, y así todo coopera para bien. Oh Señor Jesús, amén.
Amén, Señor.
Amén.
Jesús, ¿no?
Amén, amén.
¿Algo
amén,
más que puedo
Jesús
compartir, hermano?
Bien, hermano,
¿me da un minutito más?
Sobre horas,
amén.
Hermano.
Bien controlados, hermano, el tiempo, amén.
Amén.
Hermano, pues, hermano, vamos a pasar con el siguiente matrimonio, amén.
O sea, abuelos de 10 nietos, y entenderán, hermanos, estamos con visitas, perdón, pero está arriba y está conectada, así que de lo que yo diga, si algo no es coherente, seguramente le va a abrir su micrófono. Bien, nos tocó la crónica que dice defecto de fábrica. Es muy común, dice, que al comprar algún producto verifiquemos cuál es el tiempo de garantía. De esta manera, si el producto presenta algún defecto de fábrica, estando aún dentro del tiempo de garantía, le será posible al comprador cambiarlo por uno nuevo. Lamentablemente, hoy en día muchos se casan con el concepto de que su cónyuge, como si fuera un producto cualquiera, puede ser devuelto o cambiado por uno más nuevo en caso de que se presente algún problema con él. ¿Será que podemos actuar de esa manera con relación al matrimonio? ¿Será que podemos devolver la persona que nos fue entregada por cualquier defecto de fábrica, ¿a quién debemos recurrir en estos casos? Esto creo que es la historia, hermanos, común hoy en día. La época de antes, hermanos, aún en las familias no cristianas, sí se hablaba de que hay un honor. Cuando algún joven deshonraba a una muchacha, los padres nuevamente le exigían que cumpla. Eso era antes. Hoy en día, hermanos, no es así, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. Así que la palabra nos muestra, por ejemplo, en Mateo 19:3, que fueron, dice, los fariseos, y tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿No? Es eso de por cualquier causa y repudiar equivaldría más o menos a cambiar o devolver el producto por cualquier problema presentado. Algunas personas, dice esta crónica, diciendo que no conocían al cónyuge del producto, o sea, antes de casarse o de comprarlo. Otros afirman que al comienzo todo iba bien, pero después de algún tiempo los defectos comenzaron a aparecer y se hizo muy difícil la convivencia. Y hay algunos que dicen: no era eso lo que yo deseaba. En estos comentarios podemos ver que muchos vulgarizan tanto el matrimonio que consideran al cónyuge como si fuera un producto sujeto de cambio y de devolución. Hermanos, dicho esto, ¿qué nos enseña el propio Mateo 9:4? El Señor Jesús dio la solución y se los dijo claro, como para todos nosotros, ¿no? Respondiéndoles, Él les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y mujer, los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. Miren, hermanos, el Señor es bien claro. Lo que hace es el hermano Jorge, cuando cantó con su esposa, cantó un cántico que no está en nuestros seminarios, que dice que un pacto hicimos tú y yo. El oficial de registro civil te dice que lo que estás firmando es un contrato. Y como es un contrato, claro, el matrimonio en civil, hay una forma de disolverlo, es yendo a la justicia y pedir la disolución de ese contrato. Pero un matrimonio en el Señor, hermanos, es un pacto. Y al ser un pacto, la única forma, hermanos, de romper ese pacto es que uno de los dos muera, ¿no? Uno de los dos tendría que morir para que ese pacto quede liquidado. Yo quiero concluir con esto, hermanos, que está en Efesios 5, ¿no? Efesios 5:28 dice, hermanos, algo, ¿no? Es así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Acá en Efesios nos muestra que nuestra relación es sombra de lo que la realidad es, la relación de Cristo en la iglesia. Pero el versículo 33 es concluyente, hermanos. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muchos de nosotros, hermanos, incluyéndome a mí, he tratado de entender a mi esposa, ¿no? Y había momentos en los que decía: pucha, no la entiendo. Pero la Biblia es clara, es sencilla y simple. No me pide que la entienda, me pide que la ame. Simplemente que la ame. Y a ella le pide que me respete. Se ubican, hermanos, ¿saben? Realmente un matrimonio, cuando uno se casa, debemos tomar estos principios. Es un pacto, por tanto, no es un objeto, no es un contrato, y solo la muerte nos puede separar. Y si tú quieres tener un matrimonio en el Señor, tengamos realidad de estas palabras que dice Efesios en el versículo 33. Amemos a nuestra esposa. No trates de entenderla, porque no la vas a entender. Pero si la amas, todo lo demás es sencillo. Que el Señor nos guarde, hermanos, que el Señor nos bendiga, y voy a leerles el versículo que está en la crónica, que es muy rica. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No la hay, hermanos. Para Dios no hay imposible. Por eso tengamos este principio de amar, hermanos, y hermanas, ustedes el principio de respetar. Amén, hermanos.
Amén. Amén, hermano Vladimir, amén. Señor Jesús,
amén.
Vamos a continuar con la siguiente crónica, amén, con la crónica 33. El título es La falla en la comunicación. Vamos a invitar a nuestro hermano Freddy Villegas y a su esposita Elizabeth de Villegas. Amén. Amén, amados hermanos.
Amén.
Señor Jesús.
Amén. Jesús es nuestro Señor. Amén, hermanos. Un gozo estar aquí junto a todos ustedes, hermanos. La crónica que nos tocó relata una situación verídica que ocurrió a una pareja de hermanos. Ellos se pusieron de acuerdo para verse en una parada de autobús para ir a almorzar, pero no fueron claros y la esposa creyó que era en la parada del autobús cerca del trabajo de él, y él pensó que era en la parada de autobús que estaba cerca de su casa. Entonces, cuando el hermano fue y esperaba a su esposa, la esperó 5 minutos, 10, 15, 20 minutos, y como no tenía manera de comunicarse con ella, él, como a muchos de nosotros, no le gustaba esperar. Primero empezó a llenarse de ira, ¿no? Él se dio cuenta que su corazón, por los pensamientos que corrían en su cabeza, se estaba llenando de ira. Y más bien él muestra que se arrepintió, ¿no? Y comenzó a orar. Y pasó más tiempo y ya el preocupado oraba porque su esposa esté bien, ¿no? Entonces él oraba para que su corazón no esté lleno de ira, porque él no sabía lo que había ocurrido, pero el Señor sí sabía, y lo único que pedía es que su esposa esté bien. Entonces, cuando llegó su esposa, él no reaccionó, no le dijo nada, simplemente le preguntó qué pasó, y su esposa le explicó, ¿no?, que ella le estaba esperando un buen tiempo en la parada de autobús cerca de su trabajo, que como él no llegaba se preocupó, fue a buscarlo a su oficina, no lo encontró, se preocupó más, inmediatamente fue corriendo hasta a buscarle a su casa, y en camino lo vio, y ahí los dos se arrepintieron y oraron, y fue un malentendido, ¿no? Esto también me mostró a mí, por un lado, que a veces los varones, la mayoría creo, tenemos ese carácter, ¿no? Directamente sacamos conclusiones, nos enojamos y llega a veces tarde la esposa y le ceñimos, ¿no? Le tratamos mal, somos ásperos con ellas. Eso me expone un poco, mas el Señor nos muestra que no debemos ser así, ¿no? Que debemos orar, debemos volvernos al Señor. Hay un versículo muy muy rico en la crónica, ¿no? Mateo 26:41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y este versículo debía aplicarlo, ¿no? Debíamos aplicarlo, hermanos, todo el tiempo. Velad y orad para que no entremos en tentación.
Amén.
Se aplica en todo, ¿no? Señor Jesús, si somos calmados y oramos y escuchamos, evitaríamos muchas situaciones, muchas peleas, contiendas. Oh, Señor Jesús, que el Señor siga trabajando en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Jesús es el Señor. Amén.
Amén. Señor Jesús.
Hermana Isabel. Amén.
Amén. Amén. Bueno, el esposo en esta crónica solamente olvidó decirle, ¿no?, a la esposa que no había ido a trabajar a la oficina, sino que decidió trabajar de última hora en casa, ¿no? Pero ese pequeño detalle podía ocasionar un gran problema en ambos, ¿no? Y es lo que ocurre usualmente en los matrimonios, ¿no? Pensamos, o tal vez a veces obviamos algunos pequeñitos detalles, ¿no?
que puede causarnos un gran problema y en algunos casos hasta llegan al divorcio, ¿no? Pero aquí lo que este matrimonio hacía era algo que les había salvado, ¿no? Era ellos, dice que tenían la costumbre de reunirse con algunas familias. Y dice que después tomaban el desayuno, luego iban al trabajo. O sea, ellos se reunían antes del desayuno para orar. Señor Jesús, la única, ¿qué se puede decir? El único arma que tuviéramos nosotros, los matrimonios, para poder salvarnos en una situación así, es solamente, ¿no?, tener la presencia del Señor en nuestro matrimonio. Si nosotros primero buscamos al Señor, entonces podemos estar salvos. Decía también, ¿no?, que en muchas ocasiones pensamos que el esposo, el cónyuge, o sea, la otra persona tiene toda la culpa, cuando al final nos damos cuenta que nosotros habíamos sido los que hemos cometido el error, ¿no? Y debemos aprender a reconocer nuestro error, aprender a humillarnos, pedir perdón, Señor Jesús. Y por sobre todo, siempre estar en la presencia del Señor, buscar al Señor ante todo, ¿no? Y como que ya, de ahí, dejamos como ya atado al enemigo para que él no tenga parte en nuestro matrimonio, ¿no? Y no pueda salir el victorioso, sino más bien el Señor en nosotros. Amén, hermanos.
Amén, Señor Jesús. Hemos pasado una... a que nos compartan de la crónica 20, amén.
Amén.
¿Quién necesita cambiar con el de nuestro... Señor Jesús?
Señor.
Amén, hermano Mario, hermana Verónica.
Amén.
Señor Jesús. Amén.
Amén. Jesús es el Señor. ¿Me escuchan, hermanos? Amén.
Amén. Amén, hermano.
Amén. Amén. Señor Jesús. Crónicas 20. Señor Jesús. ¿Quién necesita cambiar? Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Realmente aquí unos en la lectura durante todos estos días, ¿no?, muestra una mujer preocupada de y orando de que su esposo cambie, ¿no? Señor Jesús, ella oraba de que su esposo cambie, ¿no?, Señor Jesús, y ella pensaba de por qué no me hace caso Dios, o es que no me ama, y o porque no cambiaba a su esposo, Señor Jesús. Pero ahora no, ella ve la historia, ¿no?, de Lázaro, Señor Jesús. En todo el capítulo 11, ¿no?, muestra cómo el Señor trata de mostrar a Marta de que Él es la resurrección, Señor Jesús. Lo más precioso que rescato es de que le dice, ¿no?, acá le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Es como si el Señor le hubiera dicho: Marta, oh, a Marta, Señor Jesús, oh, Señor Jesús, no es solo un evento en la resurrección. La resurrección soy yo, y que estoy frente a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, eso a mí me toca, ¿no?, en todos estos días. Y ya el Señor ya me había hablado acerca de este versículo, y realmente el Señor está frente de nosotros, el Señor está en mí, y realmente abajo dice, no, el Señor va a permitir hasta que nuestro matrimonio pueda llegar a heder o a tener un mal olor. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que Lázaro muera, y estaba en el ataúd, en esa cueva, dice, 4 días, y Marta le dijo: Señor, hiede. Pero el Señor le dijo: levanta la piedra, y solamente dijo: Lázaro, ven fuera. Señor Jesús, Señor Jesús, realmente el Señor tiene su tiempo. Eso es lo que me toca, ¿no? El Señor tiene su tiempo, Señor Jesús. Y también muestra, nos muestra de que a veces buscamos culpable y no admitir quién tiene la culpa, ¿no? Eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Porque cuando ya me di cuenta de que yo tengo que cambiar primero para que después el Señor resucite a mi esposo. Entonces, por eso es que ya más la busqué la palabra, busqué, oro por las personas en mi trabajo. Salimos a orar con hermanas a las calles, con los jóvenes, o sea, servimos a la iglesia. El Señor mismo, Señor Jesús, me ha hecho ver a mí de que yo debo cambiar. El Señor es quien tiene que cambiar mi vida, mi forma de ver, andar, reaccionar, hablar, comportar, hasta amar, hasta tratarlo, hasta cómo respetarlo. Hay muchas cosas por qué aprender, hermano. Señor Jesús, le paso a mi esposo para que comparta. Amén.
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 Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por este evento muy interesante, lo que he visto, ¿no? Que realmente ha sido muy perfeccionamiento, como un perfeccionamiento para mí, más que todo, ¿no? Como marido, ¿no?
Amén.
Porque dice aquí, tú lo dices, que no necesita cambiar, ¿no, hermano?
Amén.
Todos los hermanos necesitamos cambiar, yo necesito cambiar, ¿no, amén, hermano? Señor Jesús, ese no era lo que puedo ver, es la historia de Lázaro, ¿no? Podemos comprender que cómo tenía paciencia, ¿no?, sus hermanas.
Señor.
Pero gracias al Señor, el Señor sí nos contesta, tarde o temprano.
Señor
Jesús, amén. Pero a mí este evento es, le veo muy bonito y muy tocante. No hemos visto, no, nunca este evento de matrimonio, ¿no? Es muy interesante para mí, y para que podamos, no sea tarde para cambiar, digamos, nuestra
amén
vida, ¿no? Nuestra forma de vivir.
Amén.
Y más que todo mi vida, ¿no? Amén. Doy gracias porque yo estoy siendo ganada, además de mi parte, de mi ayuda idónea, ¿no?
Amén.
Ella es que me está escuchando en las mañanas. Levantemos, oremos, entonces.
Amén.
Hermanos, muy interesante, y necesitamos en esa calma, ¿no? Señor Jesús, amén.
Amén.
Amén,
hermano.
Amén. Amén. Amén, hermanos.
Nuestro Señor, amados hermanos.
Amén.
Vamos a pasar al momento de los anuncios.
Vamos a pasar con nuestra hermana Mira, amén. Con nuestro hermano Sigifredo, amén. Ellos nos van a hablar un poco más. Ellos van a finalizar, amén.
Amén.
Amén, hermano Amir. Hermano Sigifredo. Señor Jesús.
Amén. Aleluya.
Amén.
Aleluya. Muy bien, hermanos. Gracias al Señor por cada matrimonio, por las crónicas, por podemos aplicar en nuestra experiencia, ¿no? Cada palabra que es hablada. Les quiero, en esa conclusión, una vez más, acordarles de la importancia de creer en la palabra profética y practicar, ¿no? Nuestra experiencia, para que realmente el Señor tenga futuro en nuestra vida familiar, es como la vida de Priscila y Aquila, que no tuvieron dudas de dar su vida por el apóstol, de Estefanas, ¿no?, que también consagró su familia, su casa, sus bienes para el Señor, para la iglesia y para la obra, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de manera práctica, no es apenas de palabra, nosotros debemos consagrar nuestra familia, nuestro matrimonio, lo que Dios nos ha dado, para consagrarnos al Señor y a la iglesia, ¿no? Y el efecto, ¿no?, que la palabra profética tiene sobre nuestra vida es muy importante. Hay, por ejemplo, esos días nosotros escuchamos muchas palabras. Yo he mencionado en el inicio sobre la multiplicación del pan, ¿no?, que el Señor Jesús hizo. Es muy interesante, por ejemplo, que el hermano Pedro nos mostró que el Señor Jesús no hizo una oración
y luego tenía una pila de pan y pescado. No fue así, no es que él oró y se multiplicó, sino que él oró sobre los cinco panes y los dos pescaditos, y entregó otra vez esos cinco panes, los dos pescaditos a los discípulos, y ellos comenzaron a distribuir. Cuando comenzaron a distribuir, es el milagro. Amén, hermanos. Entonces, el verdadero milagro de alimentar a las personas, y es para eso que el Señor nos dio nuestro casamiento, nuestro matrimonio. Puede ser que algunos de nosotros no casamos con esa visión, pero esa es la visión correcta. Nosotros estamos acá para que Dios pueda hacer milagros por medio de nuestro matrimonio. ¿Y cómo Dios puede realizar esos milagros? Cuando nosotros entregamos el poco que tenemos en sus manos, Él ora, devuelve a nosotros y nosotros alimentamos el pueblo, alimentamos a la gente, ¿no? Nuestra función es alimentar a las personas con la palabra, con la predicación del evangelio, ¿no? Nuestra función es pastorear y cuidar. Yo sé que muchos en el pasado, ¿no?, en muchos lugares hacían reuniones de matrimonio. Entonces algunos incluso ponen una mesita con una flor, y la esposa dice al marido: querida, yo te amo. Y el marido le dice: oye, mi amor, yo también te amo, ¿tá? Y bueno, eso es lindo, está bien, no hay problema hacerlo, pero ya sabemos que en la puerta de salida ya pelean, ¿no? Eso no son cosas, no son cosas duraderas, no son cosas que funcionan de verdad en nuestra vida. Yo me acuerdo que una vez una iglesia acá en Brasil preparó para el hermano Don una reunión especial de matrimonio, ¿no? Prepararon la mesa, todo lindo, así, maravilloso. Y en aquel tiempo se distribuían los banners, ¿no? No sé si los hermanos se acuerdan, esos banners son para colgar libros, no sé cómo se llama en español, si está bien la palabra banner, ¿no? Son banners. ¿Banner?
¿Expositor o banner?
Es expositor, banner, ¿no? Y yo me acuerdo que prepararon esa reunión de matrimonio, habían como 80 matrimonios, todos esperando una palabra profunda, larga, de nuestro hermano Don, ¿no? Una palabra que les pueda cambiar. Entonces el hermano Don se puso de pie y dijo: bueno, si usted quiere tener una buena vida familiar, salgan a distribuir los libros con los banners. Amén. Vamos a comer, entonces, dijo. Y ahí se terminó la reunión, el sueño, ¿no? El sueño amoroso, ¿no?, de muchos matrimonios, que iba a ser una cosa así de, bueno, siempre se piensa de una manera natural, ¿no?, cómo ayudar a un matrimonio. Claro, hermano, nosotros, yo no soy contra hacer una cosa linda. Yo con mi esposa, acá está ella conmigo, ¿no?, yo le regalo muchas flores, le digo que le amo muchas veces al día, ¿no? Se enoja algunas veces porque yo le digo: ya te dije que te amo, querida. Sí, ya me habló muchas veces, se enoja, ¿no? Pero no hay problema, nosotros podemos decir eso a nuestra esposa, podemos darle flor. Yo siempre doy muchos regalos a mi esposa, pero yo sé que esas cosas no funcionan por sí, no funcionan por sí. Lo que funciona es que mi esposa tiene 92 personas en su celular para orar y cuidar, porque ella está en la central de recepción y en la red de cuidado. De esos 92 contactos, 37 le contestan casi todos los días. Ella tiene que mandar oración a esa persona, tiene que preguntar y tener comunión con ellas. Bueno, y eso es lo que salva nuestro matrimonio, que mi esposa está involucrada en la palabra actual, yo también estoy involucrado, nosotros los dos servimos todo el tiempo, y eso es la salvación. No hay otra salida, hermanos, no busque otra salida, no busque, no hay salida. Nosotros los hombres y mujeres somos muy complicados, no hay solución a la verdad para un matrimonio. La única solución es aferrarnos a la palabra que Dios habla, ¿no? Aferrarnos a su práctica, a las cosas que Dios nos habla por medio de la palabra profética. Como ya mencioné, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo que hacen las hermanas, yo creo que en Bolivia también hacen, ¿no? De que oran juntas, que leen libros y que cuidan de personas. Es una cosa tremenda, eso ha cambiado la vida de muchos hermanos y de muchos matrimonios, ¿no? Entonces, hermanos, les quiero animar que seamos esas familias, ¿no? Como la familia de Priscila y Aquila, la familia, la casa de Estéfanas, ¿no? Y mañana nosotros hablaremos sobre Onesíforo. Onesíforo, hermano, es una persona que está oculta en la Biblia, ¿no? Pero nosotros vamos a tener comunión mañana, vamos a mostrar que es muy importante sermos esos matrimonios, sermos personas dispuestas, ¿no?, a dar nuestra vida al Señor, nuestra vida a la iglesia, ¿no?, por amor a su palabra y también por amor a los apóstoles que están delante nuestro, ¿no? Que el Señor bendiga. Yo creo que con eso está bien y mañana seguimos, ¿no? Oh Señor Jesús, que Dios bendiga a todas las familias de Bolivia. Oh Señor Jesús, aleluya.